están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 261. Gracias por darle a ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos, para el inicio del año 2020, por cierto, que es el primer programa que grabamos en el nuevo año, tenemos la revisión de pues uno de los eventos más grandes del año en el mundo de wrestling, el evento más grande del año para New Japan Pro Wrestling, y le he dedicado básicamente todo mi fin de semana a verlo, así que más nos vale comentarlo ahora en el programa. Fueron dos noches esta vez de Wrestle Kingdom 14, así que vamos a ver qué tal le fue a New Japan en dos noches seguidas en el Tokyo Dome. Así que vamos a comentar, pues, como siempre, cada combate y demás. Y para eso está por aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos que nos escuchan. Sí, la verdad que han sido muchas horas. Demasiada. Maldita sea. Maldito pro rally. Maldita afición.
Maldita adicción.
Pero bueno, sí, maldita adicción. Porque, madre mía. No, pocas aficiones cuesta tanto tiempo y atención como el pro wrestling, madre mía. Pero bueno, no sé, está bien, ha sido un buen fin de semana intenso de pro wrestling. Yo además lo he acompañado de algunos otros shows que han hecho otras empresas en Japón. Y sí, New Japan venía con una cartelera muy, muy potente para estos dos días. Había organizado dos buenos shows en papel, y nada, vamos a empezar a hablar que tenemos un montón de cosas de que hablar.
Eso, y seamos algo breves, intentaremos hacerlo al menos un poco. La noche 1, mira, yo te digo, no vi el primer combate, el que era de 4 contra 4, ¿no? Con los Young Lions. No sé si tienes algo que comentar de esa primera lucha.
Comentar que recuerdo breves interacciones entre los John Lyon americanos. Creo que el que mejor me dio sensaciones fue otra vez Coughlin. No sé por qué lo veo un poco más a ese tipo, un poco más centrado en la técnica más que el resto. No sé, veo más a Fredericks, lo veo más ese punto de prototipo de WWE, no en el mal sentido, sino en el sentido más de show, de figuras de estrella. Uh-huh. Y Coughlin es más rollo técnico, lo veo más un tipo, no sé con qué compararlo ahora mismo, pero lo veo más un tipo, bueno, salvando las distancias, Dios mío, uno lo vería más a nivel estrella Frederick cual Okada, ¿no? Y otro lo vería más a nivel secundario vease Easy. Y salvando obviamente las distancias horriblemente, discúlpeme por la comparativa, pero más o menos veo esa diferencia. Y sí, ¿no? Estuvieron bien, tuvieron buenas interacciones. Yota Tsuji me sigue pareciendo un chaval con potencial. Yuya Emura también tuvo su momento. Sí, estuvo bien. Enare quizá brilló en algunos momentos. Bueno, estuvo bien, estuvo entretenido y algo para darle aquí con los John Lions sobre todo.
También como parte del pre-show la primera noche teníamos un combate de parejas, Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima contra Yuji Nagata y Manabu Nakanishi. Es un combate breve, por algún motivo Nagata acompaña al referee cuando hace las cuentas en la lona. Nagata luego prepara el brazo junto a Nakanishi, ahí como para hacer un lariat, ¿no? Pero termina aplicando una big boot. Y al final Kojima le aplica un lariat a Nakanishi para llevarse la victoria.
Combate entretenido, divertido, simplemente para darle espacio, ¿no? Aquí a estos luchadores, a estas leyendas de New Japan. Fue, bueno, divertido, agradable verlos ahí una vez más. Nakanishi sigue aguantando el tipo a pesar de estos años y que el pobre ya le cuesta moverse. De hecho, es que las cosas de este mundo, me sorprende que Liger... Bueno, el mismo, otros luchadores comentan, ¿no? Cómo puede ser que Liger se retire ahora y gente, bueno, pobre Nakanishi que está ya para, no sé, para que vaya a descansar, ¿no? Ya ha ganado su carrera, ya el pobre ya ha hecho suficiente, no lo veo castigándose más, pero bueno, ahí está dando el tipo y no sé, me pareció agradable. Quizá este no fue el combate perfecto para todo eso fan nuevo, ¿no?, de New Japan, pero para mí, tras ver tantos años a esta gente, me gustó, ¿no? Fue también para animar al público, que mejor que con esta gente. Y sí, un duelo de relleno bastante entretenido. Y puedo mencionar brevemente el Dark Match que no se emitió.
Claro.
No vimos nada, pero hubo un Dark Match de Stardom, promocional ahí de... en el que estaban Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki contra Hana Kimura y Julia, y básicamente combate de relleno. Se ve que ha tenido el efecto que querían, y es que ha habido mucha gente en el Tokyo Dome comentando precisamente ese combate y comentando de manera positiva, así que bueno, espero que haya realizado el efecto que esperaba Bushiroad, que buscaban conseguir. Y bueno, a ver si podemos verlo en... No lo podemos ver en New Japan World, por diferencia de empresas televisivas. Recordemos que las empresas en Japón no tienen sus derechos televisivos. Las empresas de Pro Wrestling no los tienen las compañías televisivas. Y bueno, eso, a ver si podemos verlo aunque sea en Stardom World.
Ya en la cartelera principal teníamos el primer combate de retiro de Yoshin Thunder Liger en Wrestle Kingdom. Era Yoshin Thunder Liger haciendo equipo con Tatsumi Fujinami, The Great Sasuke y Tiger Mask, con el Samurai acompañando, frente a Naoki Sano, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa y Ryosuke Taguchi, con Kuniaki Kobayashi acompañando. El referee era Norio Honaga. Y bueno, empiezan Liger y Sano. Sano salta en tope hacia afuera, toman el control sobre Tiger Mask, Fujinami hace el comeback, Sasuke falla un Swanton Bomb, se arma el brawl entre todo el mundo, y al final Taguchi le aplica el Dodon a Liger para llevarse la victoria.
También que el presentador de la lucha fue Kero Tanaka, que fue presentador de New Japan durante muchos años. Para mí fue gracioso verlo, ¿no? Lo vi también en otros comentarios en Twitter, porque precisamente en DDT, en el show de este verano, Wrestle Peter Pan, hizo varias bromas con New Japan, en plan de, ¿no?, esa antigua empresa, no sé qué, no sé cuánto. Y tras ver básicamente cómo tiró un poco por tierra New Japan, fue gracioso volverlo a ver, pero va, bueno, se entiende, ¿no? Ocasión especial, el Liger. Y aquí se han puesto algunos egos de lado, ¿no? Y ahí han permitido que se diera esta lucha. La verdad que bastante, bastante más divertida. Es que, no sé, para... Yo es que he visto muchas cosas de muchos de estos luchadores. Y para mí esto me da un placer tremendo, ¿no? Ver esta lucha. No sé.
Se refiere a un jugador de fútbol y trae, pues, a la gente de esa época, ¿no?, para jugar un partido. No te van a dar el mejor partido del año, pero te van a dar un partido interesante, ¿no? Igual acá, ver a la gente, ¿no?, de esas épocas, pues haciendo lo suyo, al menos un poquito, es para la nostalgia, ¿no?
Exacto, y además, básicamente, eso, hay mucha gente que ha dicho muchos comentarios, y digo, de verdad, no estáis entendiendo el punto de hecho, no, a Liger le están dando... Madre mía, hay que ver, le están dando luchas así, le están dando un retiro horrendo, le están dando el peor de los retiros, tendría que haber tener una lucha individual, y es como, no estáis entendiendo el punto de esto. El punto de por qué lo están haciendo, quiero decir, no entienden el punto, no lo quieren ver. Y es como tú dices, es la última reunión con amigos, además teniendo en cuenta el sistema Senpai Kohai que hay en Japón, y que va, bueno, que mejor que una última vez tener en cuenta a tus compañeros, a gente a la que has conseguido que entrara en New Japan. Tiger Mask 4 entró a New Japan gracias a Liger. Taguchi, otro de los luchadores entrenados por Liger. Aquí hay mucha gente a la que Liger ha ayudado, Tani, etcétera, etcétera. The Great Sasuke, gracias a la colaboración con Liger y The Great Sasuke hubo Super J Cup. También hay, bueno, otras historias, ¿no? Tatsumi Fujinami siendo el ídolo de Liger de la infancia, haciendo que básicamente le diera ese impulso para entrar al pro wrestling. Y no, es más eso, ¿no? Un último encuentro, unas últimas luchas. Siempre se hace así en Japón, se queda con los amigos, con aquellos que has entrenado, aquellos que te han entrenado, para mostrarles un último combate de respeto. Y para mí esto fue totalmente divertido. No sé, ver a Sasuke pegando tumbos por ahí, por el ring, cuando Tani está aplicando su face wash, que lo hace siempre en esquinero, y ahora de pronto le pega a Sasuke que pasaba por ahí fuera de ring. Y no sé, hay muchos momentos muy divertidos del encuentro. Y un encuentro con una estructura sencilla, divertida, en el que todo el mundo tuvo su momento de brillar. Naoki Sano haciendo un tope suicida. Yo no pensaba ver a Naoki Sano esforzándose tanto en esta lucha, y está. Y bueno, queda muy bien, bonito el detalle, darle el pinfall a Taguchi, un talento que ha entrenado y que se convierte ya, bueno, ya era un líder de vestuario para División Junior, pero con esto más o menos que lo termina de cimentar, ¿no?, a los ojos de los aficionados. Y un encuentro muy bonito, me parece que puede abrir mucho a los ojos a fan nuevo de New Japan, si podéis buscar cosas de todos esos luchadores con Liger. De hecho, era curioso porque la entrada, en los vídeos, la entrada de ellos, de cada uno, eran con momentos de Liger. Los vídeos de entrada eran todos de entraba Sano y eran momentos de Sano contra Liger. Y todo muy chulo, todo muy bien planteado para respeto a Liger, y me encantó de principio a fin. Un último detalle, la máscara de Grey Sash, que junto a la de Liger quedó perfecta, madre mía. Esa cubre máscara que llevaba al principio de la lucha. Y nada, un buen encuentro. Quizá eso, los más veteranos disfrutaron más. No sé, quizás sin conocer tanto de algunos luchadores y se apreció tanto el encuentro, pero para mí fue un comienzo divertidísimo.
Luego tenemos estos combates básicamente de Road 2. Zack Sabre Jr., Minoru Suzuki, el desesperado Itaichi contra Sanada, Evil, Shingo Takagi y Bushi. Se arma el brawl, Suzuki golpea a Evil con una silla. Toman el control sobre Evil, Shingo y Itaichi tienen un buen intercambio de golpes y patadas. Duelo luego entre Sabre y Sanada, que luchan la noche siguiente. Sabre atrapa a Bushi en una sumisión para llevarse la victoria.
Sí, combate sin mucho más trascendencia. Quizá el que más brilló fue eso, Sabre, que fue más o menos el que llevó parte del peso a lucha de cara al final. Momento de destello, ¿no? Quizá me gustó mucho las interacciones entre Taichi y Shingo. Potencial ahí de un muy buen encuentro. Suzuki, bueno, le dieron algo que hacer, me parece bien. Eso, más que nada, como tú comentabas, de Road to, un encuentro básico para rellenar, y que me parece que, pensando en la cartelera, era lógico, ¿no?, incluir este encuentro, aparte de para meter a esta gente importante, ¿no? Suzuki, Sabre, Ivo, Sanada, Shingo, para darle algo de lo que hacer. Taichi, también no me olvido de Taichi. Para darle algo que hacer, pues básicamente le daban aquí un encuentro para la previa de la siguiente noche. Y además, pensándolo desde el punto de vista de cartelera, tú lo ves y dices, hay un combate muy emocional al principio, pedido por Sasuke, organizado, por Liger así. ¿Cómo armas tú la cartelera después de un momento emocional al inicio? Pues le añades estas cosas para que te baje el subidón emocional y te centres en la cartelera. Y no sé, me pareció bien planteado el encuentro, bien, y creo que cumplió con su tarea de quitarme un poco el momento emocional y devolverme aquí a Wrestle Kingdom.
El siguiente combate es Kenta, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens contra Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Yoshihashi. Ya no pide empezar, pero se arrepiente luego cuando ve que le ponen a Fale. Toman el control sobre Yoshihashi. Ya no le da una palmada en la cabeza a Fale. Duelo entre Kenta y Goto. Ishii le aplica un cabezazo a Fale y le aplica un impresionante suplex. Goto al final le aplica el Lushikoroshi y el GTR a Yujiro para llevarse la victoria.
Sí, otro encuentro sin mucho más de lo que poder hablar. Básicamente actuaciones buenas, interesantes, Goto. De Kenta estuvieron bien como previa a la siguiente noche. Yujiro también estuvo correcto, la verdad que fue un encuentro decente. Quizá este fue más olvidable que el encuentro anterior, no hay mucho más de lo que rascar. Y bueno, simplemente el objetivo de este encuentro era claro, era básicamente servir ahí como es como los catadores cuando tienen que tomar un poquito de agua, así para los catadores de vino, ¿no? Tienen que tomar un poquito de agua para que las papilas se vuelvan a echar en punto. Pues eso fue básicamente lo mismo. Fue blando, sin color y bueno me ayudó a centrarme en el Wrestle Kingdom.
Combate por el título de parejas IWGP. Guerrillas of Destiny contra los ganadores de la World Tag League, Finn Juice. Juice Robinson viene vestido como para hacer equipo con Brisango, con un correo policía, ¿no? Un poco el vestido ahí flamboyant, como es su apodo. Se arma el brawl en la rampa, lanzan a Juice en back body drop ahí, dominan a Juice, Finley hace el comeback. Finley trae vendado el hombro izquierdo, se concentra en atacarlo allí. Juice tiene un momento para lucirse también. Guerrillas of Destiny le aplican el Magic Killer a Finley, pero Juice rompe la cuenta. Intentan aplicarle el Super Power Bomb a Finley, pero Finley revierte con un Huracán Rana. Yado golpea a Finley desde afuera con el palo de Kendo. Tama cubre, pero cuenta en dos. Juice golpea a Yado en el filo del ring, luego se deshace de Loa con Pull Friction. Juice le aplica a Tama algo que la cámara no muestra. Finley remata con un Step Up Bulldog y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevos campeones.
La verdad que aquí la cámara, el equipo de producción falló en un par de aspectos. Bueno, falló en un par de spots a lo largo del evento y me parece un poquito, tú como comentabas ese spot, sí, la verdad que un poco bastante. es que en estos eventos grandes no puedes perdonar estos fallos, quizás, yo qué sé. Power Struggle dice, bueno. Pero aquí fueron, en Wrestle Kingdom fueron como dos o tres y no sé, no me terminó de agradar eso. Sí que fue una nota a mejorar de New Japan, que a pesar de que la producción de TV Asahi sigue siendo de prácticamente las mejores que puede haber ahora mismo en el negocio. Y bueno, un combate bien planteado en el que G.O.D. se mostraron los momentos en los que le dejaron dominante. Finley y Juice tienen una buena química, se nota que son muy amigos en la vida real y va bueno y saben llevar muy bien ese rollo que tienen, consiguen llevarlo bien a ring. El encuentro me parecía que eso estaba bien, bien medido, dándole su justo tiempo a cada uno. Hay un momento es que me tampoco que me rompiera la lógica interna, pero cuando aplican Magic Killer a primero a Finley y luego a Juice, y digo, bueno, aplícale otro a Finley, y dice, no, bueno, vamos a intentar la Super Power Bomb. Bueno, quizá ahí la lógica interna no nos dicta de que debería haber ido la lucha por otro derrotero, pero bueno, en buen spot que quedó ese Frankensteiner desde el esquinero. Ya digo, una buena lucha, no quedaron mal, G.O.D. quedaron protegidos en todo momento. Me molesta excesivamente Yado, siempre Yado. Quiero decir, está hecho para eso, ¿no? Para que te moleste, pero G.O.D. no necesitan a Yado, ¿no? G.O.D. son un equipo potente, no han necesitado a Yado en otras ocasiones. Y no entiendo el motivo de por qué tiene que estar Yado ahí a pegar con el palo de Kendo. Ya está, ¿no? Todavía en el encuentro anterior de Chaos lo puedo llegar a entender, más o menos. Aunque este Fale, pero bueno, podría llegar a entenderlo. Pero aquí, no sé, me parecía que sobraba. Y más teniendo en cuenta de que íbamos a tener otras interferencias más adelante en otras luchas. Y no sé, me parece que era un poco quemar el contador para el aficionado. Aún así, buen final, me gustó la secuencia final y sigo siendo muy fan de ese nuevo finisher de David Finlay, el acid drop, ese bueno, es como el prima nocta pero saltando, de la cuerda, y no sé, me parece que queda bastante chulo, le añade un poquito más de variedad al arsenal. Y bueno, es un encuentro correcto que servía para empezar a calentar Reset Kingdom, y del cual salen Finjuice como posibilidad, ¿no? De intentar crear algo de división por pareja en New Japan, y espero que puedan cumplirlo. Primer título para primer título, ¿no? Él ya ganó el campeonato de Never the Trio, pero si lo veamos, primer título
de verdad, podemos decir.
Ahora, es que hasta New Japan más o menos se olvida de eso, entonces digamos primer título de verdad para David Finlay, efectivamente. Y Juice Robinson lo asienta bien, son gente que, como digo, tiene muy buena química y pueden hacer algo interesante con otros equipos, y tengo ganas de ver de qué puede salir de este intento de división por pareja, a ver si esto puede ser la primera semilla de algo.
Título IWGP de los Estados Unidos, Texas Deathmatch, Lance Archer contra Jon Moxley. Archer es el primero que golpea con sillas la tapa del cubo de basura, incluso usa un palo de kendo que había traído Moxley. Moxley pone dos sillas juntas y la tapa del cubo de basura en medio, lanza a Archer ahí en suplex. Archer lanza a Moxley en chokeslam sobre el filo del ring, luego agarra un Jon Lion, lo lanza desde el filo del ring sobre Moxley afuera en ringside. Archer hace una cama con cuatro sillas, lanza ahí a Moxley con Blackout. Moxley se levanta en 8, porque es básicamente un last man standing, así que tienen que levantarse antes de la cuenta de 10. Moxley aplica el Paradigm Shift, pero Archer se levanta en 9. Archer ahoga a Moxley con la bolsa de plástico, una bolsa que trae por ahí, porque también se puede ganar por sumisión, aparte del knockout. Moxley sobrevive a la bolsa de plástico. Moxley lanza a Archer en Dead Rider desde el filo del ring sobre dos mesas en ringside. Moxley se levanta. Archer no puede antes del 10. Parece que se corta el brazo ahí con la madera, qué sé yo. Está sangrando por un lado del cuerpo. Pero al no levantarse, entonces Moxley se lleva la victoria y es el nuevo campeón de los Estados Unidos.
Fuiste tú el del tuit de Archer ahí, Stan Hill, que usó una tenía que haber usado una bolsa de plástico biodegradable.
Claro.
Magnífico. Ay,
no sé, yo sé que en Europa, porque yo cuando viajé a Italia, yo sé que utilizan bolsas biodegradables, pero acá están está recién entrando este furor, ¿no? Desde el año pasado, que ahora están multando a las empresas que utilizan plástico, ¿no? Así que estoy con toda esa mentalidad de, sí, el plástico es malo. Y por eso Archer, pues, es el heel más villano de todos.
El heel supremo. Contra el planeta. Tremendo. La verdad que me pareció un encuentro con un desarrollo correcto, bastante entretenido. New Japan le gusta, bueno, aunque Moxley lo anunció como Deathmatch, pero a New Japan le gusta mucho anunciar Deathmatch, combates que, bueno, son un poco más que hardcore, pero bueno, ellos lo anuncian como Deathmatch y mi mente está tan deteriorada, ¿no? con el concepto de deathmatch, es que si no veo a alguien comiendo cristales, no me parece correcto. Si lleva el título del combate es deathmatch, yo quiero ver eso, quiero ver cristales, yo quiero ver gente haciéndose más daño, ¿no? Ay, vaya, me ha pegado con una silla. Pero bueno, eso dentro de mi mente ya degenerada de ver tanto deathmatch wrestling. Y el encuentro, bueno, estuvo bien, me gustó cómo incorporaba Archer al final su casco, ¿no? Yo creo que lo vi de principio con el casco después y dije, no, esto lo tiene que usar en algún momento. Al final lo usó y dije, bien, bien, gracias Archer por utilizar las cosas que tienes a mano. Y sí, me pareció un encuentro correcto. Hay momentos brutales como cuando Archer literalmente le rompe el Sinai entero, se le rompe en la cabeza a Moxley, que yo me estaba imaginando a René Young, que estaba allí en el evento, tenía pase de prensa y le ponía Mrs. Mosley, señora Moxley. Y no sé, me resultó gracioso, pero bueno, me la imagino ahí en el evento mirando con cara preocupada, diciendo, oh Dios mío, oh Dios mío. Ya vimos esos tweets que puso cuando la lucha de Moxley contra Ambrose, y seguro que esto para la pobre tampoco. Aquí tampoco fue algo para de buen gusto para ella, pero bueno, tuvo sus momentos entretenidos el encuentro. Hay un. Es que me cuesta tanto de que alguien como Archer, que lo han estado construyendo también, ¿no? Que es una, básicamente una máquina tremenda, el tipo es enorme y destroza a sus rivales. Pero bueno, Mosley le aguantó bien la lucha, no se vio como alguien, ¿no? Que no pudiera con él, que la diferencia de peso no fuese demasiado poco creíble. Y aún así, bueno, lo supieron llevar perfectamente. Me encantó ese momento. Se demuestra que Archer es miembro de Suzuki Gun. Si ataca a un John Lyon, ¿no? Se lo coge del cuello, lo tira desde el filo de ring. Y sí, también lo que comentaba antes, detalle de si lo paras a pensar demasiado, ¿por qué voy a pararme a pensarlo demasiado en Pro Wrestling? Pero bueno, en el caso de que lo pensara demasiado, ¿por qué diablo Archer ve que Moxley no se levanta a pesar de, bueno, no ha caído, es verdad, que era con el brazo, que el árbitro le empezó a levantar el brazo a ver si llegaba a tres palmadas y Moxley no caía, pero uno dice, bueno, ¿por qué no sigues insistiendo con la bolsa? Pero bueno, lógica interna del encuentro. Yo digo, tuvo sus momentos que me preocuparon, incluso como cuando Archer coge la cabeza de Moxley y la estampa, y un par de veces choca bien contra una silla, y dije, au, eso ha tenido que doler. Hay otro momento de Moxley que quizá no le quedaron tan bien. Bueno, ahí está el gif de los rodillazos esos que no impactan en la cara de Archer, de que queda muy ahí a lo medio. Y luego ese tope suicida que hace, que no me termina de convencer, pero bueno, él lo sigue haciendo, él lo sigue intentando, así que premio por la participación. Y al final me pareció correcto, me pareció divertido, y justo cuando el encuentro se ponía más deathmatch, ¿no? Con Archer sangrando ahí profusamente, termina el encuentro, pero bueno, bien, estuvo ahí, cumplió con lo que tenía que hacer para calentar el público. Me pareció un buen duelo hardcore y nada, entretenido para animar un poco más al público.
Después tenemos el combate por el título Junior Heavyweight IWGP, que yo me animo a decir el mejor combate del fin de semana. Will Ospreay contra Hiromu Takahashi. Hiromu busca un Sunset Flip Powerbomb hacia afuera. Ospreay intenta un Huracán Rana, pero Hiromu lo detiene, lo lanza en Powerbomb sobre el filo del ring. Ospreay le aplica un DDT desde las cuerdas a Hiromu, se pone a trabajar el cuello. Hiromu hace como un wheelbarrow y cambia a Facebuster o Flapjack o lo que sea. O sea que es un movimiento bastante extraño, por eso lo noté. Ospreay hace un Sasuke Special, pero Hiromu se hace a un lado. Ospreay cae de pie. Hiromu lo lanza como en German Suplex, pero Ospreay cae de pie. Luego corre contra Hiromu. Hiromu lo lanza hacia atrás, como en un belly to belly. Ospreay entra al ring, hace otro Sasuke Special y vuelve a saltar sobre Hiromu afuera. Ospreay intenta aplicar la Hidden Blade, pero Hiromu se desploma. Hiromu aplica un wheelbarrow desde la esquina, luego de mucho batallar ahí, que se bloqueaban intentos de Huracán Rana y todo. Al final Hiromu se lo lleva. Ospreay aplica un Shooting Star Press a la espalda, luego un Os Cutter, pero cuenta en dos. Hiromu aplica un Pop-Up Powerbomb, en el que Ospreay vuela por los aires antes de caer a la lona. Ospreay rebota en las cuerdas, Hiromu lo atrapa en pleno salto con un German Suplex. Hiromu revierte un Powerbomb con un Canadian Destroyer, pero cuenta en dos. Ospreay aplica la Hidden Blade al tercer intento en el combate. Hiromu revierte el Stormbreaker con un Code Red. Hiromu aplica la Time Bomb, pero Ospreay sobrevive. Al final Hiromu termina aplicándolo así como, lo tiene en posición como de Pile Driver, pero con la cabeza de Ospreay a un lado y sujetando solo una pierna, que termina llamando luego la Time Bomb 2, la aplica y se lleva la victoria, así que Hiromu es el nuevo campeón.
¿Has visto el momento en el que decide nombrar Time Bomb 2
No.
En la rueda de prensa? La rueda de prensa, bueno, dio ahí un poco de mini rueda de prensa participación, ¿no? Porque acechó solamente una pregunta. Bueno, que hubo una segunda mientras se iba, volvió y la contestó, pero la primera era, ¿cómo se llama ese nuevo movimiento? Él se queda así como pensando un breve instante, pero es como, ¿cómo lo llamo? Time Bomb 2. Y como quien ha dicho algo genial y es como, bueno, vale, genial ir nombrando, haciendo su nombre me parece perfecto, no sé, me parece fantástico. Hay que recordar aquel famoso la llave de sumisión que él aplicaba, entonces ponía a los luchadores en The D, con lo que ellos, bueno, quien sepa un poquito más de inglés y vea la gracia a lo que es poner a alguien en The D. Así que, bueno, saliendo de ahí, el encuentro me pareció, bueno, como siempre, ¿no? Esto le va a dar el infarto a los más puristas de wrestling y a los que no, pues le va a parecer magnífico. A mí me encantó, fue fantástico. Y de verdad, ¿tú dirías que este hombre ha estado más de un año fuera del ring? ¿Con cómo luce, Alessandro?
Nah. Porque no, es que lució como si no hubiera perdido ninguna hora de acción. Encima que tampoco le notas como que tenga algún tipo de duda al momento de hacer algún spot raro, ¿no? De lanzarse de cabeza contra alguna cosa. Porque es Hiromu.
Sí. Pero es que es tremendo. Yo porque creo que soy de los pocos raros que vieron Road to Tokyo Dome, al menos los encuentros de Hiromu, me decían, ¿cómo ha estado Hiromu? Y digo, no, como si no hubiese perdido ningún día. Y dicen, nada, bueno, algo habrá hecho. Y era como, no, realmente, es que ha muerto en plena forma. Es que él dijo que él quería volver al 100% o si no, no volvía. Y pues, vaya, es que ha vuelto como si a partir de ese día de julio de 2018, a partir de ese día, bueno, continúa aquí en 2020. Y me parece tremendo este nivel de habilidad. Este Hiromu es un fuera de serie, un talento tremendo. No hay que menospreciar a Ospreay, grandísimo año 2019 de Ospreay, pero el encuentro fue superior y Hiromu creo que ayudó. Ya Ospreay es fantástico y con Hiromu lució mucho más. El encuentro básicamente me parece que tiene una estructura entretenida, ¿no? Con ambos mostrándose más o menos, bueno, Hiromu mostrando a los primeros minutos de que sigue estando en forma y luego Ospreay termina ahí atacándole a la nuca, que, vale, sí, yo, y como siempre me pasa, ¿no? En estos casos es que hay alguien lesión, sé que está recuperado, pero igualmente no puedo evitar hacer un... No sé, ¿sabes? La sensación esa como cuando los primeros combates de Daniel Bryan de regresar de su retiro, cada vez que alguien le pegaba algo en la cabeza, tú decías, ¿entiendes esa sensación? ¿No? Pues yo tenía esa con Hiromu. Y bueno, Hiromu empieza a recuperarse, Ospreay termina siendo letal, no muestra ningún tipo de piedad, va por el Hidden Blade, Hiromu cae. Pero bueno, él es Hiromu y se viene arriba y termina haciendo su locura. La secuencia es que tienen una precisión y una velocidad tremenda. Recuerdo que, bueno, ya veo un Canadian Destroyer como el que bebe agua, ¿no? No le aporta nada en sabor, pero el Canadian Destroyer que le pega en el Powerbomb es en la secuencia hecha en la que empieza que, no recuerdo qué intentaba hacer Hiromu, creo que era un Lariat, que luego Ospreay lo transforma para el Powerbomb y Hiromu golpea con el Canadian Destroyer. Y no sé, me pareció fantástica en cuanto a velocidad, el famoso Sasuke Special hacia afuera con todo lo que fue esa secuencia también se ha convertido ya quizá en lo más icónico del encuentro. Pero sí, un encuentro muy bien organizado, muy bien con el tiempo justo. Además le dieron mucho protagonismo. Me gustó eso de que decidieran confiar en el estado de Hiromu como para darle un encuentro de más de 20 minutos y además con gran derroche físico. Y sí, tremendo. Ninguno de los dos ocultaron todo, dejaron todo lo que tenían en su arsenal, y bueno, un final fantástico. las secuencias estas finales fueron magníficas, todo desde cuando Osprey ya parece que va a ir con el Stormbreaker y Hiromu termina escapando con el Sunset Flip Bomb, no lo utiliza hacia afuera pero sí lo utiliza dentro de ring, y vi el Time Bomb y cuando lo falló la cuenta llegó a 2, dije ¿y si gana Osprey aquí? Porque yo en mi mente tenía esto, ¿no?, de que iba a ganar Hiromu y que iba a dejar descansar un poco más a Osprey, dejarlo en la división junior pero dejarlo descansando. Y se saca el Time Bomb este 2 y me pareció un movimiento muy, muy destacado, muy bueno para el Arsenal. Espero que lo utilice en pocas ocasiones y para más o menos para protegerlo más, ¿no?, como elemento último que tenga que usar para algunos luchadores. Pero así, muy buen encuentro y Hiromu ha demostrado que está al nivel, que está a tope y encantado. Es que esta lucha fue una maravilla. El público entregado, Osprey hizo un trabajo fantástico siendo prácticamente el antagonista barra casi heel, ¿no?, del encuentro, porque el público estaba con Hiromu pero también estaba con Osprey, así que no puedo decir heel precisamente, pero bueno, era esa figura de antagonismo que tenían los dos. Muy entretenido el encuentro, fantástico final y nada, los dos quedan súper protegidos, se quedan súper bien tras esta lucha. Y ¿qué más puedes pedir que un encuentro a este nivel, que con estos talentos? Espero que Osprey vaya, mucha gente diciendo, no, ahora ya podrá ir a la división peso pesado. No, por favor, quédate en la división peso junior. Es que, ¿qué necesidad hay de que Osprey pase a la división peso pesado? Quiero decir, entiendo la lógica, pero no lo veo, ¿no? Osprey tendría que quedarse un poquito más en división junior si quiere dar luego ya el salto, pero hay muchas cosas más por hacer en la división junior que ahora mismo que en la división peso pesado, que quede en una zona media rara haciendo nada más que combates por equipo. Entonces, no sé, si quieres ver más de Osprey, obviamente vas a querer verlo en la división junior.
Después tenemos el combate por el título IWGP Intercontinental. Jay White contra Tetsuya Naito. White se la pasa saliendo del ring al inicio. Naito hace que regrese tomando como rehén a Gedo. Naito le aplica un neckbreaker a White desde el filo del ring sobre el ringside. Gedo sujeta a Naito desde afuera y White aprovecha para atacar. Gedo luego golpea a Naito en la rodilla izquierda con una silla. Naito hace su combinación en la esquina. Espera antes de la patada para que White no se cubra. Naito tiene problemas con la rodilla en varios momentos del combate. Y White sigue atacando ahí. White lanza a Naito en Saito Suplex desde adentro del ring hacia afuera en el filo. White aplica el Kiwi Crusher. Luego encaja la Inverted Figure 4. Naito llega a la cuerda. El comeback de Naito incluye muchos escupitajos. White lanza a Naito directamente sobre el referee. Gedo quiere intervenir, pero Naito lo detiene y le da una patada baja. White golpea a Naito en la cabeza con una silla. Naito aplica una reverse hurracanrana y destino, pero cuenta en dos. Naito escapa al Blade Runner, aplica un Brainbuster, remata con destino y se lleva la victoria. Así que Naito campeón intercontinental.
He visto diversas opiniones sobre el encuentro. He visto opiniones malas, he visto opiniones horrendas, he visto opiniones buenas, he visto opiniones decentes. Y no digo sobre que les haya parecido la lucha, sino que directamente opiniones que me parecen, no sé, que no puedes tener directamente en cuenta. Gente diciendo de que no, Naito, que hace que le faltaba vender más el encuentro. Es que sí, creo que lo he comentado otras veces, se me ha ido otras veces la cabeza comentando esta cosa, pero en ocasiones la gente se esfuerza tanto en creer que vender una pierna es echar el encuentro entero, irte a tu casa, estar diciendo como Peter Griffin, ¿no? Echarte todo el día ahí con la rodilla así, tocándote la rodilla. No sé qué están intentando entender que vender una rodilla. Sí, vale. Quizá el selling no fue el más correcto, pero ahí hay gente diciendo, no, es que nunca ha sabido vender algo, no sé qué, no sé cuánto. Es como, por el amor de Dios, señores, 2020, de verdad. Podemos ver New Japan, podemos ver el mismo New Japan, no con los mismos ojos, no con la misma intensidad, pero podemos aclararnos en algunos puntos. ¿Quieren, no sé, las ganas de hacer estas cosas, ¿no? De decir, no, este luchador es una basura, no sé qué, no me gusta, es una basura. Por favor, ya, por favor, tengamos un mínimo de criterio, ¿no? Si no te gusta alguien, que sea por unas cosas. Por ejemplo, en el encuentro hubo cosas que no me agradaron y que creo que mucha gente no le gustó demasiado. Véase ese problema con el selling de la pierna. Tampoco fui demasiado fan de ello, pero igualmente no fue algo que me sacara el combate. Y no sé, no veo cómo te puedes sacar eso del encuentro, a pesar de que sea un tema recurrente dentro de él, a pesar de que sea el elemento que hace que sea conductor. Luego gente que diciendo que Sinaito fue demasiado superado por White, es como, por el amor de Dios, ¿qué encuentro, qué pro rally hemos visto de que nunca, al parecer nunca, un heel ha superado a un face en un encuentro? Por el amor de Dios, hay que darle, New Japan tiene claro de que hay que darle momento a White, y momento a White significa hacerle lucir bien frente a otros talentos de calibre, véase Naito. En este caso plantearon un encuentro en el que White fue superior a Naito mayor parte del encuentro, para que precisamente estuviese esa historia, ¿no?, del face superando el encuentro, etcétera, etcétera. Con los conceptos básicos del encuentro podemos pasar a hablar de él. En fin, me parece una lucha que quizá a mí me gustó más que al resto, ¿no? Vi que quizá aburrió demasiado más a la gente, pero realmente entiendo por qué. Bueno, aparte de las interferencias de Gedo, el protagonismo excesivo de Gedo, ¿no? De que quizá eso ha dañado un poco más el personaje de Jay White. Y haciendo contraste con la lucha que tuvieron en Destruction, quizá aquí tuvo más. No recuerdo tanto protagonismo de Gedo en aquella lucha. Aquí quizá tuvo más. Bueno, se notaría más en la noche siguiente de Wrestle Kingdom, ¿no? Pero no soy muy fan de que White sea tu heel de referencia, tenga que estar necesitando más a Gedo. No me hace demasiada gracia ese elemento, que de pronto ahora White no puede hacer nada sin Gedo. No me termina gustando eso para el desarrollo de White, que me parece un buen heel, me parece que tiene muy buenas armas para defenderse, tiene un arsenal completísimo y tiene muy buen entendimiento de cómo debe plantear sus propios encuentros. Aquí fue básicamente eso. Naito intentó mostrarse al principio así, superándolo, pero White, con la ayuda de Gedo, termina iniciando el castigo este a la rodilla mala de Naito. Algo que ya empezaron a trabajar con ello en Road to Tokyo Dome, pero bueno, unos momentos de trabajo, incluso con White recuperando su finisher, ¿no? El X Tap Out, en este caso era Naito Tap Out, que es esa llave a las piernas, que Figure Four invertido, más o menos. Y la verdad que fue un encuentro que para mí se me hizo quizá más entretenido. Quizás si eres menos fan de este encuentro de rollo que le mete White, un poquito más pausado, se te hizo un poco más cuesta arriba, pero para mí, no sé, me iba gustando, iba viendo cómo iba ascendiendo el encuentro, pero me faltó quizás un poquito más de clima, un poquito más de que la lucha fuese a siguiente nivel, ¿sabes? Un encuentro de que va preparándose, va en ascenso, y me faltó el momento en el que rompió, ¿no? En el que metía la quinta, en el que aceleraba, y no, me faltó ese puntito. Me pareció que cuando ya se ponía más interesante, acabó el encuentro, y no sé, un poquito más decepcionado con eso, a pesar de que, bueno, se fueron como a media hora larga, y decir que un encuentro a pesar de media hora no terminó de arrancar en la siguiente marcha me parece un poco grave, pero bueno, estuvo al menos entretenido, ¿no? El mínimo que le puedes pedir es que un encuentro no te den ganas de quitar el show. Y fue un encuentro divertido, no sé, yo es que no veo tanta negatividad, me parece bien planteado, con sus problemas, como ya he comentado, de ritmo, pero al fin y al cabo me parece también un encuentro que tenía que ser lo que tenía que ser. Además, teniendo en cuenta eso, tú vienes de, pensándolo como Booker, ¿no? Vienes como de una lucha con que va a ser totalmente ágil, fantástica, ¿no? Como es Hiromu Osprey. Luego tienes el main event, que tiene que ser súper sorprendente, que tiene que ser magnífico, ¿no? Que también va a ser otra lucha de alto nivel físico y que va a suponer que los fans estén a tope en todo momento del encuentro. ¿Qué momento les das tú para respirar? Les das aquí el trabajo heel de White y va, bueno, victoria de Naito para empezar a animarlo después. No sé, desde el punto de vista de Booker puedo llegar a entender el planteamiento de este encuentro, puedo llegar a entender cómo se hizo así. Y va, bueno, ya digo, estuvo bien, me gustó ver cómo Naito va, bueno, sigue incorporando nuevos elementos y le da todavía cierta importancia, véase el Valentía, viene incorporando el encuentro como arma previa al destino. Y eso lo utilizaría después en la siguiente noche de RSK, ¿no? Noticia positiva, ¿no? Ver a Naito con el campeonato intercontinental, cosa que no diría hace tiempo, pero le permitía estar en el main event de Wrestle Kingdom, así que bueno, sí, era positiva verlo con el cinturón.
Y el main event para la primera noche en el Tokyo Dome, título IWGP Heavyweight, Kazuchika Okada contra Kota Ibushi. Gran entrada de Okada, con juegos ahí en la pantalla, con lluvia, con estatuas de samuráis, toda una parafernalia. Okada le aplica a Ibushi un DDT en ringside con los pies apoyados en la barricada. Okada salta en crossbody sobre Ibushi por encima de la barricada afuera. Ibushi hace un salto hacia atrás. Okada se supone que debe atraparlo, pero no lo hace a tiempo. Ibushi cae sobre su cabeza en la lona. Ibushi aplica algo así como un Dudbuster, luego salta en un gran triangle moonsault hacia afuera. Okada bloquea un Bomaye con una dropkick. Ibushi aguanta los golpes de Okada, se levanta de inmediato luego de una front dropkick. Y es el momento en el que Ibushi no vende, ¿no? Está molesto, entra en el estado del ultra, ultra instinto, ¿no? Y se pone a golpear a Okada duramente, el referee lo quiere parar. Okada aplica un tombstone en el filo del ring. Ibushi aplica el German suplex desde las cuerdas hacia adentro. Okada busca el Rainmaker, pero es Ibushi quien suelta el Lariat. Ibushi aplica el Bomaye, pero cuenta en uno. Ibushi aplica el Kamigoye, pero Okada sobrevive. Okada bloquea otro Kamigoye con una dropkick. Okada salta desde la esquina, e Ibushi lo recibe con un powerbomb. Okada esquiva el Phoenix Splash, aplica un Rainmaker, pero cuenta en dos. Ibushi esquiva otro Rainmaker, aplica un V-Trigger. Quiere rematar con Kamigoye, pero Okada le aplica un sit-down pile driver, remata con Rainmaker y se lleva la victoria reteniendo el título.
¿Qué decir? Me parece que este encuentro, sí, al contrario que el otro encuentro entre White y Naito, me parece que este sí consiguió. Fue un planteamiento un poco parecido, ¿no? A pesar de que White y Naito arrancaron y al poco ya están precisamente en lo que digamos, ¿no? La parte intermedia, ¿no? Que es castigo de White a Naito. Esta se tomó, como siempre, ¿no? Planteamiento de encuentro Okada se tomó sus 10 primeros minutos, 10, 12 minutos para ir planteando, para ir dejando cosas. Bueno, esos primeros 5 minutos que se te pasan y tú dices, va, bueno, no han hecho más que intentar candados, intentar pocas cosas más, ¿no? Un poco esos minutos que siempre tiene el encuentro de Okada, que siempre a mucha gente le parece que resta más a sus encuentros. Hay ocasiones en las que sí, quizás estos minutos para mí sí fueron los más minutos Okada de los que se podían ver en sus encuentros largos por el título, de más pausados, más de sin que pasen cosas. De hecho, eso cuando escuché al anunciador decir 5 minutos, ya han pasado 5 minutos, dije, pero ¿qué han hecho aparte de un par de candados, aparte de nada, de los primeros candados iniciales? No sé. fue un encuentro que se tomó claramente su tiempo. Uy, se me pasaba a comentar la entrada de Okada. Tú lo has comentado así inicialmente, me gustó mucho toda la idea, ¿no? Con el panel así, como se veía con la proyección. Y también el tema de, bueno, no estoy muy puesto en mitología japonesa, en shintoísmo, pero bueno, comentaba, no sé, me parecían como Fujin y Raijin, no estoy seguro de si he acertado, pero bueno, también, no sé, con el concepto de Rainmaker me encajaba. También me parecían guardias, no, es que no sé en dónde diablo lo he visto, pero he visto esa imagen a otro lado y no sé, me parecía curiosa, ¿no? Okada mostrándose básicamente, ¿no? Como intento de deidad. Y bueno, me parecía perfecto como entrada. Sobre el encuentro, volvemos al encuentro. Me hizo gracia gente comentando, ¿no? Cuando hay un movimiento que usa Okada que es el Retink, que no sé, por 2013, creo que lo usó en la New Japan Cup de 2013, creo recordar. Y que lo utilizaba como finisher y aquí lo utiliza simplemente como un momento, como otro movimiento más en su arsenal, ¿no? Así como el que hace un DDT y no sé, me hizo gracia cuando aplicó Retink y había gente en Twitter escribiendo ¡la lucha va a acabar! Y no sé, cuando utilizas un finisher un tiempo no funciona y al final lo terminas retirando a un movimiento normal de tu moveset. Me parece algo lógico en un luchador, pero no sé, aquí fue demasiado evidente. El encuentro básicamente es Okada superando a Ibushi, Ibushi intentando mostrarse de que está al nivel, y es un momento en el que llega a enfadarse, ¿no? Ese momento que es un poco, ¿no?, casi de comedia, de cuando Okada le empieza a pegar a Ibushi. Nada, no vende el dolor, le pega Ibushi, nada, le pega un dropkick, lo tumba y Bushi directamente se levanta y dice no vende, y de pronto empieza a pegar fuerte y deja a Okada ahí tumbado, medio muerto en el ring. Me pareció tremendo el momento. El momento más Ibushi posible fue, como tú comentabas antes, ¿no?, cuando cae el pobre de cabeza en un intento de, se supone que Okada lo tenía que coger en Tombstone, y él cae directamente de cabeza. Ahí paré un momento, me reí mucho y me sigue haciendo gracia, ¿no? A pesar de lo horrible que es la imagen de ver a Ibushi así, pero es que esos son los momentos de Ibushi que le vamos a hacer, ¿no? No sé, me parece. El hombre es posiblemente junto a Hiromu los más alocados que tiene New Japan en el roster, y solamente él decide, no, bueno, voy a caerme de cabeza a ver si me pilla mi rival o algo. Ya me hago el pile driver yo, no te preocupes, Okada. Y bueno, aparte de ese momento, la lucha siguió un buen ritmo y fue ascendiendo, fue subiendo más. Hay un momento que me parece clave, ¿no?, que quizás ya ahí cuando empieza más la lucha más a subir de intensidad, que es con el Swan Dive German Suplex, ese German Suplex que aplica Ibushi desde la cuerda. Que a la primera vez con Nakamura, creo que sí, la primera vez que lo usó fue contra Nakamura en Wrestle Kingdom. Y aquella vez no lo pillaron bien las cámaras, y me gusta que desde entonces aprendieron, y aquí sí la pudieron pillar bien el German Suplex y cómo lo aplicaba. Y a partir de ahí es cuando cuando lo que yo decía, ¿no?, meten la quinta y todo va, sube de intensidad, todo es más potente, todo es más rápido, sube el drama. Y Ibushi no se le ocurre más que intentar su finisher durante tanto tiempo, ¿no?, el Phoenix Splash, y no falla, no funciona. Ibushi va con todo, Kamigoyes, los Bomayes, nada funciona. Y Okada utiliza esa variante de Tombstone, pero sentado, y me pareció tremendísimo. Y un encuentro muy completo, consiguió lo que quería hacer. Me parece que Ibushi queda súper protegido, ¿no?, a este nivel. Queda básicamente como un dios, queda supremo, queda por encima claramente el resto de roster de New Japan. Okada queda también súper protegido. Aquí no iba a perder el título contra Ibushi teniendo otra defensa al día siguiente. New Japan ahora mismo, como está planteado, no iban a permitir un reinado de un día, y menos para Ibushi. Ibushi seguramente tengan planeado algo más. Hay gente que quizá no era el momento Ibushi, no. no era el momento de Ibushi. El momento de Ibushi llegará claramente, este hombre es puro oro, pero este no era, este, sobre todo teniendo en cuenta 2 días, claramente él no era el protagonista, pero él era parte fundamental del esquema, él tenía que hacer el juego con estos 4 luchadores, ¿no? Con White, Naito, Okada, y él también tenía que demostrar que estaba a ese nivel. Básicamente un planteamiento de intención en lo que ha hecho New Japan, dibujar la escena titular y decir, estos son mis 4 talentos más relevantes y aquí están, esto es lo que pueden hacer, y un grandísimo encuentro. Entiendo por qué han protegido tanto esta lucha. Okada y Bushi han evolucionado, teniendo en cuenta de aquel show de Peter Pan en DDT, cuando lo vi en su día, lo mucho que han evolucionado Okada y Bushi en estos años, y ver cómo han cambiado aquel encuentro a esta maravilla, es magnífico. Han dado un auténtico clásico de Wrestle Kingdom con grandísimo momento. Y no sé, ¿quieres decir algo, Alessandro, que acaparo yo todo el tiempo?
No, porque está todo dicho. Creo que fue un gran combate, también compitiendo con ser lo mejor de la noche de esta primera de Wrestle Kingdom. Creo que estaba claro, pues, que lo que tú dices, ¿no? O sea, Ibushi no iba a ganar para perderlo al día siguiente, entonces tenía sentido. Si Ibushi iba a ganar el combate, tenía que haberlo ganado todo, ¿no? Y era la noche siguiente a ganarle, no a Naito, sino a White, porque tampoco Naito va a tener un reinado una noche. Así que, más o menos era así, pues, el planteamiento de, para tener que hacer un combate la noche siguiente, ver quién llega como campeón reteniendo, y el otro que recién lo gana, pues, que gane todo. Y por eso creo que funcionó así. Y funcionó bien, además, porque creo que vencer a Okada al final para Naito la siguiente noche es más significativo que vencer a Ibushi para esa gran coronación, ¿no? Aparte de todas sus derrotas de Wrestle Kingdom, así que creo que mantener a Okada como el campeón fuerte hasta la noche siguiente era lo que más convenía, pero igual eso no le hace mal a Ibushi, porque Ibushi queda bien parado y, como ya dijiste también, llegará un momento en el que ya, pues, habrá que darle el título, pero todavía no. Uh-huh. Con eso vamos a la noche 2 de Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome. En el pre-show teníamos el combate, el Gauntlet Match, por el título Never Open Way de Trios. Empiezan Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi, Chase Owens contra Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Robbie Eagles. Ishii termina aplicándole un Brainbuster a Owens para eliminar al Bullet Club. Los siguientes son Taichi, Yoshinobu Kanemaru y Desperado. Eagles cubre a Kanemaru con un Victory Roll para eliminarlo. Luego entran Evil, Shingo Takagi y Bushi. Hay un buen duelo entre Ishii y Evil. Evil le aplica a Ishii Darkness Falls. No es el final, pero el referee cuenta 3. Así que hay algo ahí de confusión. Y se determina al final, como contó 3, pues que sean 3, así que se van eliminados. Entran luego los campeones. Togi Makabe, Ryosuke Taguchi y Toru Yano. Taguchi le aplica el Dodon a Shingo, pero cuenta en 2. Luego encaja el Ankle Lock. Bushi le escupe Mist en la cara a Taguchi. Shingo remata con el Pumping Bomber y Made in Japan para llevarse la victoria. Así que los Ingobernables de Japón, campeones de tríos.
La verdad que lo que tengo más que comentar de este encuentro es básicamente ese árbitro novatillo. No sé, no lo había visto otras veces. O quizás sí, no estoy seguro, pero igualmente fue, ya sabía yo que esta lucha la iba a ir mal con el árbitro, cuando el primer momento que tiene el encuentro, Fale coge a Eagles, le aplica el grenade y hace cuenta de 1, 2, y da la tercera palmada, pero queda mirando, no debía haber dado la tercera, y sigue como va, bueno, ha sido cuenta de 2, y dije, uff, ya la cosa va a ir mal, y oh, madre mía, bueno, igualmente el encuentro fue más o menos entretenido, consiguieron llevar más o menos bien, tuvo su, quizás un momento más para qué han hecho esto, ¿no? Como la participación de Suzuki-gun, que me parecía un poco que sobraban, pero igualmente me dejaron ver a Taichi, así que merecido. Pero igualmente trabajaron un poco bien la historia con Chaos, pero cayeron al final contra los Ingobernables. En principio, es que el final, con el momento del cruce de Chaos contra los Ingobernables, fue lamentable. Cuando aplica Evil el Darkness Fall, No, cuenta de tres y sigue cae, se sale de la cuenta y dice, no, va, bueno, sigamos. Y dice, va, bueno, ¿qué tenía que haber pasado, no? Claramente tenían que haber ganado los Ingobernables porque tenían que seguir con ese final, ¿no? Con el final que dieron. Pero igualmente quedó raro y se ve que estaban enfadados tanto Ivor como Ishii. De hecho, hoy en New Year Dash se han enfrentado el equipo de Shingo e Ivor contra Ishii y Goto. Y ha habido un momento en el que, bueno, nada más que iniciar, ¿no? A los 2 primeros minutos coge Ivor, levanta a Ishii, le aplica el Darkness Fall y cuenta de dos, esta vez cuenta de dos. Y me pareció, fue como un poco, ¿no? Mirando a lo que había pasado ayer y diciendo, eso era dos. Y me ha hecho eterna gracia. Y nada, un encuentro sin mucho más, me pareció que eso bien planteado, nada fue demasiado horrendo, nada fue demasiado tremendo, estuvo bien para lo que tenía que ser. Quizá había alguna queja que he visto por ahí con Taguchi perdiendo, pero nada, me parece correcto, ¿no? A pesar de que derrotó a Liger la noche anterior, pero para esto está Taguchi, para ganar y perder y dar derrotas con algo a la gente. Y bueno, nuevos campeones de este título que, bueno, que ahí sigue. Es que tantas posibilidades que podrían dar al título de trío. Y espero que, bueno, luego Shingo declaró de que quiere darle importancia al título y luego Makabe dijo que quería volver a retar por él. Y no sé, hay tantas posibilidades. Viendo otras empresas como lo hacen también, véase Dragon Gate, de la cual viene Shingo, que el título que es tremendo lo que pueden hacer con el título de trío. Y no sé, me parece una pena absoluta que no puedan hacer algo como el Open de Triangle Gate. Pero espero que Shingo pueda ayudar a meter un poco de mentalidad, de esa mentalidad, ¿no? De Dragon Gate. Y puedan hacer algo, no sé. Espero, no sé. Ahora mismo están en cero. Ahora mismo están en la nada. Todo lo que puedan hacer va a ser positivo, así que espero que añadan algo.
Ya entrando a la cartelera principal de la segunda noche, tenemos el segundo combate de retiro de Yoshin Thunder Liger, haciendo equipo con Naoki Sano, junto a Yoshiaki Fujiwara, contra Hiromu Takahashi y Ryu Lee. Ryu Lee viene con una camiseta que dice Dragon Lee. Liger y Hiromu empiezan. Liger aplica un Romero Special por buen rato. Ryu Lee y Hiromu se unen para golpear a Liger y tomar el control. La primera participación de Sano en el combate es una doble missile dropkick de la tercera cuerda. Sube la intensidad entre Liger y Hiromu. Liger aplica un Brainbuster, pero Ryu Lee rompe la cuenta. Liger sobrevive a varias cosas al final, pero Hiromu al final, de todo, aplica la Time Bomb para llevarse la victoria, con el público bastante mudo, ¿no? Porque están tristes de que Liger pierda el combate. Pero ahí está, Liger se retira, hacen un pequeño momento después de saludo, por supuesto, ¿no? Con Liger y todo lo demás. Pero ahí está, último combate en la carrera de Yushin Thunder Liger.
Último combate y me parece un final más que correcto, ¿no? Si esto era lo que quería Liger, perfecto. Y me pareció tremendo material lo que se pudo ver aquí. Ese Liger cargando contra Hiromu desde el principio, ¿no? Oyendo declaración de intenciones de no me voy a ir sin acabar contigo. Luego Ryu Lee mostrándose más rudo, ¿no? Mostrándose más atacando por la espalda y ayudando a Hiromu. Me pareció buen elemento para introducir, ¿no? La nueva faceta de Ryu barra Dragon Lee que están trabajando en Ring of Honor. Y bueno, creo que era la única mención que hicieron a Ring of Honor con Ryu Lee con el campeonato televisivo que lo llevaba ahí. Y una lucha más que correcta, Liger aplicando todo su arsenal. Fue bonito ver ahí usando Romero Especia, ¿no? Todas las cosas que suele hacer. Naoki Sano que sigue estando. Es que me sigue sorprendiendo la forma de este hombre. Y que cuando aplica, como tú comentabas, ¿no? Entra y lo primero que hace es Missile Kick. Me parece fantástico este hombre. y los careos que tuvo con Dragon Lee, ¿no? Pegándose y recibiendo rodillazos, me parecieron buenos también. Quizá me hubiese gustado un poquito más de interacción de Fujiwara. Hay un momento en el que Hiromu aplica a Liger un Fujiwara armbar y bueno, los comentaristas mencionaron de pasada, pero era claramente, ¿no? Momento heel de Hiromu burlándose también de Fujiwara. Fujiwara que hay que recordar que estaba aquí porque era, bueno, aparte de que inspiró a Liger, era el Shiso, era el maestro de Liger en su etapa en New Japan, en sus comienzos, formaba parte, ¿no? Fujiwara era muy de sus luchadores y se metía en peleas por defender a sus luchadores. Y bueno, más historias de Fujiwara de las que me gustaría hablar, pero no hay tiempo. Y básicamente eso, ¿no? Siempre ha sido ahí un protegido de Liger y le dijo que si quería retirarse, que mejor mientras estuviese en plena forma. Y aquí lo demostró Liger, básicamente. Estaba en plena forma, luchó bien, se mantuvo bien ese final, esa recta final con Hiromu. Y muchos dicen que eso pasa antorchas. Hiromu le gritó a Liger que protegería a la División Junior. Ryu Lee mostrándole respeto, me pareció el final magnífico para Liger. Tras 31 años, debutó el personaje en 1989 en el Tokyo Dome. Se retira en 2020 en el Tokyo Dome. Y me parece que la carrera de Liger habla por sí sola y este fue un final magnífico. Mucha gente eso creo critican, pero yo creo que si ves la carrera de Liger entiendes lo que ha hecho este hombre, por qué ha hecho este encuentro, por qué ha decidido este encuentro y por qué ha decidido este final.
Después, por el título Junior Heavyweight de parejas IWGP, Taiji Ishimori y El Fantasma contra Roppongi 3K. Ishimori y Fantasma toman el control atacando en ringside, dominan a Joe, se turnan para arañarle la espalda. Fantasma termina haciendo un moonsault de la tercera cuerda para arañar la espalda de Joe. Joe hace el comeback. Joe luego lanza a Fantasma y Ishimori en un German suplex en cadena. Intentan aplicarle un 3K a Joe, pero Joe revierte aplicándole un Canadian Destroyer a Fantasmo. Fantasmo le aplica un Styles Clash a Joe, pero cuenta en dos. Ishimori distrae al referee. Fantasmo intenta un golpe bajo, pero Joe tiene protección ahí, así que a Fantasmo le duele la mano más bien. Le aplican el 3K a Ishimori. A Fantasmo le toca un Pile Driver, luego un Dragon Suplex. Rematan con un Combo Package Pile Driver y Foot Stomp, así como la Lucha Brothers. Y Roppongi y 3K se llevan la victoria.
No he sentido más pena en mucho tiempo que ver este encuentro porque les tocaba básicamente el momento después de lo de Liger. Quiero decir, uf, imagínate estar en peor, es que no se me ocurre estar en peor posición de cartera sin irnos a tragedia, ¿no? Pero vaya posición de la que tienes que estar para seguir el retiro de Liger, ¿no? Yo directamente pasé, pero porque es que tenía que pasar de este encuentro, porque es que me parecía, estaba todavía con lo que acababa de ver, ¿no? Estaba con el chof de, oh madre mía, el último encuentro de Liger, intentando asimilarlo. De hecho, el público estaba así y les costó, lo intentaron para conseguir que el público reaccionara. Cuando empezaron a hacer la tontería de arañar las espaldas, de arañar la espalda de Shaw, ahí el público más o menos. Y poco a poco, el público al final terminó llegando al final y ya empezaron a remontar. Pero madre mía, costó un montón para que la gente se recuperara, que es normal, ¿no? Liger de todas maneras quería eso, quería tener encuentro el primero porque sabía que iba a fechar el resto de cartelera. Y normal, quiero decir, él mismo ha declarado, ¿no? No estoy diciendo, declaraciones de Liger, él ha dicho, al igual que con la ceremonia de hoy de New Year Dash, él quería hacerla el primer momento para no afectar al resto de luchadores. Y aquí está. Bueno, ha afectado aunque él no lo quisiera. Y bueno, y aún así consiguieron, creo que de una manera bastante digna, salvar encuentros, salvarlo de un poco del olvido de la gente. Encuentro en el que tuvieron cosas interesantes. Quizá aquí Fantasma trabajó un poco mejor, ha sido las mejores veces que lo he visto, aunque no me termina de gustar del todo, no sé, es algo que no me hace clic, no sé, me resulta como al principio cuando veía a Osprey y decía, sí, buen talento, pero tiene un algo que tiene que mejorar ahí. He visto destello, ¿no?, de lo que puede ser un buen Fantasma y no sé, me parece interesante, quizá tenga que ver más de él. Ishimori, siendo Ishimori, ¿no?, tuvo sus momentos en los que encajó bien con el resto, en el que no faltó con el ritmo de intentar meter un poco más de velocidad, intentar meter un poco más de acelerón. Hubo un combo que me hizo gracia, ¿no?, que fue Codebreaker y Moonsault, y que no fuese un, me parecía suficiente, me parece, no sé, suficientemente letal como para ser un finisher, pero bueno, combo de los que en ese momento eran campeones. Me gustó mucho el momento este de que yo aplicar Canadian Destroyer a llegar, a pesar de que, bueno, Canadian Destroyer es un movimiento más que quemado, pero usado correctamente me sigue sorprendiendo. Aquí no esperaba a Show utilizando el Canadian Destroyer. Me gustó bien la recta final, me pareció que cerró bastante bien. El nuevo finisher este que tiene en conjunto, que es el package pile driver de Show más el footstomp de Joe, que lo han llamado Strong X, me parece, bueno, bastante divertido. Me recuerda quizá a, no sé quién más utiliza algo así, creo que lo he visto a los John Bucks usarlo, bueno, pero no era
Lucha Brothers.
Este mismo, los Lucha Brothers, exacto. Recordaba haberlo visto en el encuentro de los John Bucks, claro, contra los Lucha Brothers. Bueno, me gusta mucho ese movimiento y, bueno, bien incorporado en New Japan, me parece correcto. Y bueno, victoria de Roppongi 3K, espero que esto suponga otro, tras tantos años, ¿no?, comentando aquí New Japan en Ratelona, hemos comentado, ¿no?, cómo la división iba siendo nada, la división por pareja de peso junior, y espero que esto suponga al menos algo de atisbo de esperanza, de que puedan hacer algo. De hecho, hoy ha habido un Fatal 4-Way de 4 equipos de pareja junior en New Year Dash, así que atisbo de división, quizá, me parece que existe la posibilidad, a ver si New Japan sana algo más. Y bueno, interesante cuanto menos. A ver, como decía antes, echar en cero todo lo que puedan hacer ahora mismo va a ser una mejora, así que bienvenido sea.
Luego teníamos el encuentro por el título británico Heavyweight de Rev Pro, Zack Sabre Jr. contra Sanada. Empiezan con mucho llaveo, intercambiando coberturas y demás. Sabre toma el control atacando el brazo izquierdo. Sanada encaja un Dragon Sleeper y le da vueltas a Sabre. Intenta un Moonsault pero falla. Nuevamente intercambian varias coberturas, tienen al pobre Tiger Hattori rodando también ahí en la lona. Al final, Sabre revierte un intento de cobertura con puente de Sanada, gira hacia atrás, cubre él con un puente y se lleva la victoria. Por primera vez vence a Sanada.
Sí, además las otras victorias sobre Sanada creo que habían sido, recuerdo, no sé, creo que eran, hubo una en la que sí, creo que fue en el G1, que Sanada le derrotó así con el O'Connor Roll y que le ganó, pero no estoy seguro. Bueno, el caso, yo creo recordar haber visto una lucha en la que Sanada derrotaba a Sabre con O'Connor Roll, ¿no? Y más o menos hoy venía a trabajar un poco esa historia, ¿no?, de intentar sorprenderse uno a otro. Me pareció un encuentro más que correcto para lo que pedía ahora mismo la carterera. Plantar una lucha entretenida, sin pausa, sin demasiada pausa, con un ritmo bastante intenso de siguiente, siguiente, sigue, sigue, sigue. Y era constantemente eso, ¿no? Intentar superarse. La historia básicamente era esa. Intentar superar lo que el otro hacía, pues yo lo puedo hacer mejor. Tú puedes hacer un candado sin el brazo, yo también lo puedo hacer. Yo salto en Moonsault, yo te capturo para intentar mi finisher. Y básicamente ese fue cómo desarrollaron el encuentro. Sanada Hay mucha gente que lo está criticando el trabajo ahora mismo de Sanada. A mí me sigue pareciendo un talento con bastante potencial que explorar, que quizá tiene una fórmula que no agrada demasiado a la gente ahora mismo. Tiene algunas cosas como el Paradise Lock, que va, bueno, un movimiento, no sé, a mí me parece inofensivo, no me disgusta demasiado. De hecho, me hace hasta gracia, ¿no? De que delimita un poco el nivel de los talentos. Si tú caes en el Paradise Lock, no eres lo suficientemente grande. Si no caes en el Paradise Lock, pues sí, eres un talento importante, ¿no? No caes en estas cosas. Y más o menos es alguien que le he visto progresión tras verlo durante tanto tiempo, ¿no? Desde prácticamente Reserve One. Me parece que es alguien que quizá con un poquito más de pulido en otros encuentros funciona bien. Véase con el caso de la New Japan Cup del año pasado con Okada. Y aquí trabajó bien. Creo que uno de los problemas de ahora mismo de Sanada es que abusa demasiado de él cuando coloca a alguien en Dragon Sleeper y no aprovecha para seguir avanzando con el Dragon Sleeper, ¿no? Sino que se queda ahí momentos, se lo piensa y es como, no, avanza, es un finisher más que convincente de Dragon Sleeper, sigue con Skullen, porque, no sé, me parece un poco que no ha terminado de cuajar su finisher, es un hombre que anda un poco ahí con moveset, que le falta darle importancia. Mientras, se sabe manejar bien y básicamente eso, cualquier cosa que haga me parece convincente porque es un tipo que básicamente su carrera bueno, desde hace tiempo se basa en que puede utilizar cualquier movimiento para derrotarte. Y a pesar de que tiene algunos moves que son su finisher, como el Sack Driver, véase G-Breaks Armbar, Nap and Death, etcétera, etcétera, pero puede aplicarlo en cualquier momento, puede derrotar en cualquier momento, y básicamente ese fue el final, ¿no? Muy en la rollo, en la historia que estaban trabajando de yo puedo cubrirte con uno con horror, pues yo te supero con European Clutch y te gano por la cuenta de tres. Me pareció que, o sea, contaron bien lo que querían contar, me pareció un encuentro que subía un poquito más de interés y que, bueno, dejas a nada un poco ahí una zona rara, pero bueno, Sabre queda más o menos protegido, le han dado algo que hacer y bueno, a ver qué pueden articular ahora para Sabre de cara al futuro.
Siguiente combate por el título Heavyweight de los Estados Unidos, IWGP. Jon Moxley contra Juice Robinson. Juice salta sobre Moxley en ringside cuando va llegando. Juice intenta o sienta a Moxley en una silla en ringside, le salta encima en Cannonball. Moxley toma el control por un rato atacando la espalda. Juice levanta a Moxley con dificultad para aplicarle un powerbomb. Moxley encaja una figure four en el poste. Moxley intenta usar una silla, pero Juice con un puñetazo se la tira en la cara. Intercambian German suplexes, golpes en el medio del ring. Moxley evita el pull friction, aplica el paradigm shift, el Death Rider y se lleva la victoria. Lo importante en realidad, a pesar de que el combate estuvo bien, estuvo bueno. Luego del combate sale Minoru Suzuki. Y no solo sale para encarar a Moxley, no como para retarlo luego y ya, porque es Minoru Suzuki, sale con todo el atuendo para poder luchar. Así que se arma una pelea entre Suzuki y Moxley. Al final Suzuki encaja el Sleeper Hold, cambia a Gotch Style Pile Driver, deja noqueado a Moxley y se establece ese reto, porque hace una promo además también diciendo que va a ir por Jon Moxley, así que está ahí para el futuro el combate por el título de Estados Unidos, Jon Moxley contra Minoru Suzuki.
Me sabe mal por ti porque me has pedido brevedad, pero tampoco voy a decir mucho más de este encuentro. En principio no me gustaba la idea de dos luchas por el campeonato de Estados Unidos, pero entendía por qué lo han hecho. Hay mucha gente que al parecer no. Y es por el tema del false advertising. Las empresas cuando no pueden dar un encuentro, un show por ciertas circunstancias, lo terminan dando en otro momento. Y qué mejor que aprovechar que Moxley estaba aquí, que hacer otro encuentro para Wrestle Kingdom, darle otro momento, otro encuentro importante, y dar ese encuentro que no pudieron dar en King of Pro Wrestling, por el tema de que Moxley no pudo ir por el tifón. Y esto lo suelen hacer muchas empresas en Japón. Es decir, no lo puedes dar un momento, lo da más adelante y ya está. Y simplemente porque han tenido demasiados problemas legales con cambiar carteleras en el último momento como para darse ahora con tonterías, ya son muchos años, y ya sinceramente, ya es que directamente hacen eso, es que he visto muchas empresas por caso de lesión, no, luego unos meses vuelven a darlo, y es algo habitual, no es nada raro. Yo veía que iban a dar este encuentro claramente de que iba a ganar Moxley, había gente diciendo, no, va a perder Moxley aquí. No lo veía perdiendo, porque veía tan claro que iba a ganar Joe Robinson que no iban a darle a otro luchador dos cinturones en el mismo show, no iban a dar la misma imagen dos veces en el mismo show, iban a reservarlo eso de manera especial. Y quizás este fue el encuentro más flojo en la trilogía entre Moxley y Robinson. Tuvieron un inicio muy bueno el Veo Super Junior. Luego tuvieron otro encuentro muy destacado en esa final del G1, en las finales del G1, bueno, en los últimos días del G1, no recuerdo exactamente cuándo fue. Y luego tuvieron luego han tenido esta lucha que ha sido un poco más floja, ha sido más light, ¿no? También Moxley venía de un castigo grande y Juice también venía de una lucha exigente como fue la del título por pareja. Y básicamente acaba bien, tuvo una recta final entretenida, un intermedio con Robinson viéndose bien y en el que me gustó el momento, ¿no?, del puñetazo a la silla, estúpido pero igualmente divertido, y eso, inofensivo, interesante, y bueno, deja ahí a Moxley fuerte, y sobre todo el segmento final con Minoru Suzuki apareciendo y lanzando ese reto. Cabe recordar que Moxley atacó a Suzuki cuando apareció en diciembre, no recuerdo exactamente ahora cuando apareció de nuevo en New Japan, cuando lanzó el reto para lanzarse, creo que fue en la final de la World's League, no estoy seguro, disculpen. Y en el caso apareció Moxley, atacó primero con Death Rider a Suzuki, luego a otro Archer, quiero recordar, y básicamente Suzuki ha venido a pagar, ¿no?, las deudas pendientes, ha dicho que quién se cree que es es su reino y él es el rey. Y hoy en New Year Dash también han tenido la réplica con Moxley apareciendo tras el encuentro que tuvo Suzuki Gun contra Chaos, apareció para proteger a Okada que le estaba atacando Taichi. Y luego tuvo un careo con Suzuki, le terminó aplicando al Death Rider y básicamente quedan igualados, ¿no? Y le dijo, no, que aceptaba el reto. Así que ahí tenemos una lucha a futuro bastante potente, bastante interesante, y que demuestra que John Moxley va a seguir lo que él quería, ¿no? Que, como él ha dicho en entrevista, va a seguir luchando en Japón todo el tiempo que quiere, porque todo el tiempo que pueda y todo el tiempo que quiere, porque le encanta y se siente bien. Él además es aficionado de UWF, de empresas clásicas de Japón, y bueno, ahí está, con también un luchador de UWF como es Suzuki, y nos dan una lucha bastante curiosa. Quiero recordar que el único luchador japonés que ha retado por el título de Estados Unidos hasta ahora era Yoshihashi, así que bueno, hubo un aumento, ¿no?, para el título estadounidense, una mejora, y espero que esto suponga darle más importancia y que realmente pueda darse una situación en la que Moxley pueda jugar un papel de relevancia en New Japan, pero igualmente va a ser raro otra vez hacer shows en Estados Unidos y que el campeón estadounidense no pueda estar.
Siguiente combate por el título, Never Open Weight, Kenta contra Hirooki Goto. Goto es el primero en atacar. Kenta aplica un DDT en la rampa, a partir de ahí domina, intercambian golpes, Goto derriba a Kenta con uno muy duro, Kenta derriba a Goto con un sleeper hold, aplica la PK, remata con Buizaku Ni, pero Goto sobrevive, intercambian duras bofetadas en el medio del ring, y Goto termina aplicando el GTR para llevarse la victoria, en un combate que es como te esperas que sea, ¿no? Se pegan fuerte y Goto gana.
Exacto, pero igualmente me agradó mucho, no sé, necesitaba este tipo de encuentro en Wrestle Kingdom y me lo dieron. Quizás fue menos impresionante que otros encuentros que ha tenido Goto en Wrestle Kingdom. Véase contra Shibata o contra Suzuki, pero igualmente fantástico, igualmente estuvo bastante bien, pero eso sigo sintiendo como que le faltó un poquito más de potencia, pero igualmente estuvo bien, estuvo entretenido con Kenta manteniéndose al nivel, manteniéndose como un heel, y esto es una diferencia que me parece crucial con Jay White. Kenta puede mantenerse como un heel sin compañía, y White no, y no sé, me revienta un poco la cabeza, a pesar de que ha estado en la World League con Yujiro Kenta, va, bueno, obviamos eso, pero Kenta se planta en este encuentro y Kenta no tiene a nadie más del Ballet Club. Kenta no cuenta, cuenta consigo mismo y allí va, y a pesar de que, bueno, bueno, contra el encuentro contra Ishii, creo recordar, estoy intentando tirar de memoria, pero creo que hubo interferencia contra Yoshihashi, sí hubo interferencia de G.O.D., creo recordar. Entonces tampoco hablo demasiado, pero al menos en el planteamiento de este encuentro de Wrestle Kingdom, Kenta se planta ahí a la lucha contra Goto sin compañía, se planta solo. Se planta como un tipo que viene a burlarse de Goto, a ser un heel auténtico, a dañarlo y a destrozarlo. Y no sé, me parece que eso era más el planteamiento para, para Jay White. No sé, me parece que los roles invertidos hubiesen funcionado quizás mejor. Aquí, precisamente porque me hubiese gustado ver la presencia, ¿no?, de Shibata, que hubiese costado a Kenta recordar el tour de Kenta para unirse a Palace Club en la final del G1 atacando a Shibata. Aún así, yo creo que el motivo claro es por el que no apareció Shibata es porque New Japan, viendo lo que pasó, viendo cómo Shibata tuvo acción en ring, la gente se empezó a emocionar. No, un regreso a ring, le ha dicho a Shibata, córtate, no aparezcas más, que, que no queremos más gente reclamándote. Tú estás retirado y no vuelvas a hacer estas cosas. Y me parece que ha sido un poco más ese el factor que ha jugado para no ver a Shibata, a pesar de que jugaba dentro de esta historia, ¿no? De Goto amigo de Kenta, Goto amigo de Shibata, Kenta amigo también de Shibata, un poco ahí triángulo amoroso. Que también era bonito, ¿no? Los vídeos que había hecho Kenta previo, la historia que le había tratado, ¿no? Como un romance así, y llamando a Hiro. Y va, bueno, divertido, encuentro sin más pretensiones que ser pura potencia, puro choque de trenes. Kenta quizá estuvo menos tren que otra cosa, pero igualmente se mostró potente, se mostró ahí con intensidad. Y tuvimos un buen final. Goto tiró del combo este que hace GTW, lo llaman GTW, y luego el GTR, me parece un buen combo. Y bueno, acaba bien, acaba Goto como campeón Never. Creo que pueden hacer otras cosas interesantes. Ahora, de hecho, tuvo un encuentro que me parece imperdible. El encuentro que recomiendo de New Year Dash, puedes ver la ceremonia de Liger y luego el encuentro que tuvo, lo he comentado antes, Evil y Shingo contra Goto y Ishii. Super encuentro, magnífico, me parece a nivel de Reser Quinto, me parece tremendísimo. Recomendado, y básicamente sienta un Shingo contra Goto para más adelante. Y interesante, cuanto menos. Y bueno, eso, con Goto, lo bueno de Goto es que puedes hacer distintas cosas. Bueno, tiene 40 años, yo ya me he rendido de verlo como campeón peso pesado. Pero bueno, puede hacer otras cosas con, por ejemplo, el título Never, y me parece que abre más posibilidades, abre más cosas interesantes ahora mismo, y Kenta tiene otros planes para él, así que me parece lógico como tienen planeado esto.
Luego tenemos el combate por la medalla de bronce. Kota Ibushi contra Jay White. White golpea a Ibushi en el filo de ring, lo hace caer sobre la barricada. White domina atacando el cuello. Ibushi aplica un pile driver. White se pone a golpear mucho a Ibushi. Ibushi deja de vender. Entra en Ultra Instinto. White lanza al referee sobre Ibushi para distraerlo. Aplica un flatliner, un German suplex. White aplica un Kiwi Crusher, un Saito suplex muy duro. Ibushi intenta una Super Huracán Rana, pero White lo hace caer. Termina aplicando un Yuranagi desde la tercera cuerda. Ibushi sujeta a White para el Kamigoye, pero White lo lanza hacia atrás sobre el referee. Gedo entra al ring con una silla, golpea a Ibushi en la espalda. Ibushi se voltea molesto. Gedo lo patea, pero Ibushi no vende. Lo derriba de un golpe. Ibushi le aplica a White el Golden Star Powerbomb, pero no hay referee. Ibushi finalmente aplica el Kamigoye, pero Gedo saca al referee del ring antes del 3. Ibushi se distrae con Gedo. White le lanza una silla en la cara. Gedo lo golpea con una manopla. White aplica un Brainbuster con los brazos de Ibushi entrelazados. Remata con Blade Runner y se lleva la victoria.
Esta lucha, la verdad, que me dejó bastante mal. Me dejó un poco enfadado. Porque estos dos habían tenido muy buen encuentro en la final de G1. Tuvieron una de las mejores luchas del año, de 2019. Me parece que pueden hacer cosas muy interesantes. Y aquel encuentro, recuerdo que tenía interferencias, pero aquí me molestaron incluso más. No sé el motivo exacto, pero cómo lo incluyeron, y sobre todo no una, sino dos grandes interferencias, me parecieron que lo mataron. Entonces, me gustaría jugar a un juego que es intentemos salvar el encuentro, intentemos reconstruirlo y cómo debería ser, haber sido el encuentro. Bueno, primero el encuentro básicamente se basa en Ibushi, ¿no? Se muestra superior, pero se muestra, ¿no?, ese nivel de enfado que mostró ya contra Okada, y White como intenta superarlo, pero no puede, y tira de juego sucio para finalmente derrotarle. Y me parece que esa historia se podría haber trabajado un poco mejor. No sé si quizá los 5 primeros minutos del encuentro, si fueran más de 20, los 5 primeros minutos, bueno, 10 primeros minutos, hubiesen sido casi un claro dominio de Ibushi, ¿no? Y luego ya al medio del encuentro le introduces ese elemento de interferencia. Y entonces, claro, ahora ya tiene algo por lo que luchar Ibushi. Ibushi se pega los siguientes, digamos, 8 minutos, casi 10, se los pega peleando para intentar recuperarse, y luego tiene un final más o menos igualado, y White termina ganando. Pero termina ganando precisamente porque ya ha hecho un daño que al final termina jugando, y que al final termina diciendo, ¿no?, hace algo, ¿no?, para atacarle a la espalda, y que termine siendo fundamental para la victoria. Pero es este momento de... no solamente lo previsible no me molesta, pero es cómo lo juegan, cómo han jugado esa carta de las interferencias y cómo lo han hecho así de mal, que me parece un elemento que restó mucho al encuentro, restó mucho al ritmo, a lo que podían dar. Y no sé, acabé hecho y acabé mal, y no sé, era un encuentro que me parecía correcto, que durante minutos fue bueno, durante minutos fue interesante, podían hacer algo, y al final yo creo que lo desaprovecharon todo, ¿no? Ver a Gedo recibir un puñetazo en el pecho y caer, no sé, no me aportó absolutamente nada. Y luego que le pegara con el puño americano, que es un elemento que han introducido en la World Tag League, recuerdo haberlo visto en otra fecha, pero no sé, más o menos reciente, pero igualmente lo sentí todo tan... ¿Por qué? Y no sé, me parecía tanto que sobraba, y sobre todo que podían haber trabajado más, ¿no?, con Ibushi, con cosas del encuentro que tuvo en la noche anterior con Okada, que podían haberlo incorporado más. Y no sé, me pareció tan potencial desperdicio. No sé si tuviste tú una sensación similar.
Sí, tal vez porque, o sea, para venderte el hecho de que Jay White está ganando injustamente, hubo mucha intervención, más de lo acostumbrado en un show de New Japan. O sea, no me pareció malo, porque creo que el hecho de que sea diferente a los demás combates hace que sea... O sea, que destaque, ¿no? Porque si es otro buen combate dentro de una cartelera o unas dos noches de buenos combates, es otro más, ¿no? En este caso, con toda la intervención de Gedo, ¿no?, y todo eso. Primero, que es hit para Jay White. Y segundo, que hace distinto el combate, ¿no? Y creo que también hace que la gente pues tenga simpatía por Ibushi, sabiendo que perdió injustamente. Así que no me pareció que sea malo, solo que fue diferente, pues.
Sí, pero es el punto ese, ¿no? Quiero decir, está desde el punto de vista del Booker, ¿no?, hace este final, ¿no?, para que El heel, claro, el heel no tiene que darte el combate, no te tiene que agradar el final, te tiene que dar un encuentro de que, bueno, también te pueda producir básicamente eso, que te produzca este sentimiento, ¿no? De negatividad, pero a mí este sentimiento de negatividad no es por este caso de que haya ganado el heel, es por que creía que podían haber hecho bastante más. Ya digo, reorganizando el encuentro me parece que sale algo bastante más completo, que le da un poquito más de juego y que le da un poquito más de posibilidades a Jay White, ¿no? Que ahora mismo creo que ha tenido un poco regresión en personaje, en eso de que necesita ahora a Gedo, y no me parece que ese era el plan de Jay White. Jay White se ha mantenido tiempo siendo un personaje que podía ser un imbécil, pero era él, no podía contar con ayuda ocasional, pero ahora básicamente es como si no pudiese ganar si no está Gedo. Y me parece que es un punto de que pueden hacer bastante más daño a la progresión de White que otra cosa. No sé, soy muy contrario. El encuentro no me pareció malo, pero me produjo ese mal sabor de boca.
Luego tenemos Chris Jericho contra Hiroshi Tanahashi. Ya se había dicho que si Tanahashi ganaba, iba a poder retar por el título de AEW. Luego de que chocan hombros, Tanahashi flexiona mientras dice "Come on, baby", así como hace Jericho. También luego lo hace pisándole el pecho. Jericho derriba a Tanahashi con una patada desde las cuerdas, le golpea la cabeza con la barricada. Jericho le aplica un DDT a Tanahashi sobre la mesa de comentarios en inglés. Jericho toca la guitarra de aire en la tercera cuerda, salta en Splash, pero Tanahashi lo esquiva. Tanahashi va a saltar sobre Jericho en la esquina. Jericho pone a Red Shoes en su lugar para que reciba el golpe. Le da una patada baja a Tanahashi, lo golpea con su correa. Tanahashi luego se venga de Jericho y le da un golpe bajo. Tanahashi salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Jericho. Tanahashi ataca la rodilla derecha de Jericho. Jericho pone las rodillas para bloquear un High Fly Flow. Aplica en Lion Salt. Jericho encaja las Walls of Jericho. Tanahashi luego salta en High Fly Flow Crossbody, pero Jericho lo recibe con un Code Breaker. Tanahashi esquiva el Judas Effect, aplica un Code Breaker. Jericho recibe un High Fly Flow Crossbody, pero gira hacia atrás. Encaja las Walls of Jericho de nuevo. Cambia a Lion Tamer para someter y llevarse la victoria.
Este encuentro, la verdad, es que me gustó bastante. Me pareció el perfecto duelo, ¿no? Que pueden tener dos talentos veteranos. El título de All Elite está ahí metido un poco de por medio, ¿no? Mucha gente se ha venido arriba con lo de, ¿no? Una posible alianza. Jericho mismo confirmó tras la rueda de prensa de que no hay nada. Y ahora acabo de ver una declaración de John Bax diciendo no, eso era rumores, lo hizo Jericho para animar un poco la lucha. Era básicamente eso, el mismo Jericho confirmó que había hablado con Tony Khan, ¿no? Para ver si podía hablar de poner el título en juego así, lo de una oportunidad, a ver si podía hacerlo. Khan le dio el visto bueno. De hecho, el más claro ejemplo de que esto no es nada de reacción es que All Elite no ha reconocido nada de esta situación. Y el mismo Jericho, básicamente, ¿no? Implorando, dejemos los egos a un lado, podemos hacer algo interesante, pero no, la situación está bloqueada, no hay posibilidad de, ya digo, lo que se sabe, bueno, las mismas declaraciones de los Bucks y Omega, ¿no? De nos sentimos mal con New Japan por nuestra salida, etcétera, etcétera. Así que eso, para la gente que empezaba a hacerse idea de, oh, Super Alianza, All Elite, New Japan, no sé qué, no sé cuánto. No, calmaos un poco. Y básicamente eso fue un poco malo que agitó este encuentro, pero igualmente yo veía que no necesitaba más encuentro. Además, parece ser la última aparición de Jericho, pero comentaremos eso más adelante. Básicamente una lucha que la que añadieron lo de la estipulación, ¿no? De posibilidades de retar el campeonato mundial de All Elite y Tanahashi ganaba, pero no era más que eso, intentar animar un poco más esto, darle algo que estuviera en juego, a lo cual aceptaron Tanahashi y Jericho. La última interacción que habían tenido fue en el final de Dominion y no sé si recuerdas que comentamos que ese final fue medio raro, ese final medio extraño, acabó de mala manera ese dominio. Y básicamente llegamos con eso de fondo, queremos el encuentro, pues nada, ahí lo tenemos. Pero a mí me sinceramente no necesitaba más. Jericho y Tanahashi son dos grandes figuras y por poco que hagan me conquistan. Ahí estaba esa promo inicial, ¿no? El vídeo, no sé si has visto el vídeo previo con Tanahashi poniéndose a peluca de Jericho, imitándolo, ¿no? De Painmaker y Tanahashi haciendo de su versión de Jericho. Y básicamente ese fue el encuentro. Fue un encuentro para pasárselo bien, para animar al público tras lo sucedido anterior. Y no sé, yo estaba con una sonrisa viendo esto. Era divertido, era interesante, era ver a Tanahashi en plena forma. Tanahashi es que me parece fantástico que sea un tipo con su edad, con cómo está físicamente, que aún así puede seguir sacándole un buen encuentro, un muy buen encuentro destacado a quien sea, y puede seguir haciendo mucho con poco. Y no sé, fue tremendo verlo. Jericho atacando la mesa de comentarios, ¿no? Haciendo su típico spot ya de Wrestle Kingdom de hacer el corte de mangas a una cámara, ¿va? Bueno, eso ya lo suele hacer. Buenos momentos interesantes. Me hizo gracia, ¿no? Que Jericho intentara tanto el Walls of Jericho, que viene a ser un Boston Crab, que viene a ser una movida para un movimiento que se utiliza de John Lyon en New Japan. Bueno, John Lyon New Japan en cualquier lado de Japón es algo que utilizan los aprendices. Y no deja de hacerme gracia que lo siga intentando con fuerza y que lo vendan como super finisher. Me hizo gracia a momentos, ¿no? Me parecieron como cuando Jericho va por el line suelta y Tanahashi dice, nada, fuera. Y lo lanza fuera ahí con poca mesura, bueno, le importa poco como caiga Jericho. Me hizo tremenda gracia. El Judas Effect, que es que me hace tremenda gracia lo del Judas Effect, ¿no? Porque hay un momento en el que Jericho le pega así con un back elbow, le pega a Tanahashi, pero eso no es un Judas Effect. No, Judas Effect tiene que hacer el girito, tiene que prepararlo y no sé. Me hizo tremenda gracia que eso fuera un Judas Effect, y cuando le pega un codazo así, como Judas Effect, ¿no? Y eso no fue un Judas Effect. ¿Qué es un Judas Effect? Solo lo sabe Jericho. Solo cuando él quiere es un Judas Effect. Me parece genial. Y no sé, hay momentos divertidos. El High Five Flow que convierte Jericho en Codebreaker, como comentaba, estuvo fantástico. Y bueno, el final también fue destacado, y como Jericho puede doblar un poco más a Tanahashi para el Lion Tamer, lo cual me parece sorprendente, ¿no? A pesar de la espalda de Tanahashi y cómo está ya a ese nivel de rigidez, pero bueno, consiguió doblarlo un poco más de la cuenta. Y nada, una victoria para Jericho en Wrestle Kingdom, y como él comentó, parece que es su última lucha, no tiene por ahora firmado nada más para los próximos meses. Aún así él dice que tiene interés en luchar contra otros talentos, quiere los cuatro con los que quería luchar, que eran Omega, Naito, Tanahashi, Okada, ya ha tenido encuentro. Él ha comentado que quería haber tenido este encuentro antes, quería haberlo tenido en Wrestle Kingdom 13, pero Gedo le puso contra Naito para terminar su historia, así que bueno, tuvieron eso. Y al final ha tenido el encuentro que quería contra Hans, y me parece correcto. Quizás, bueno, llega ya Jericho con un poco, lo comentaba, ¿no? Se ha pasado con el bubble, se ha pasado ahí con está un poco fuera de forma, pero aún así me parece que sigue rindiendo, sigue haciendo un buen trabajo, y me pareció una buena lucha para preparar al público de cara al main event.
Y ese main event de la segunda noche aquí en el Tokyo Dome era por los títulos IWGP Heavyweight y Intercontinental, Kazuchika Okada contra Tetsuya Naito. Naito ataca el cuello de Okada, Okada ataca la rodilla izquierda de Naito en ringside, lo lanza de rodillas sobre la mesa de comentarios en japonés. Naito vuelve al ring en 19, Okada lo recibe con una gran missile dropkick desde la tercera cuerda. Naito aplica una super reverso Rakan Rana, pero cuenta en dos. Okada detiene un codazo de rebote en las cuerdas de Naito con una dropkick. Naito regresa y aplica destino. Okada sobrevive. Intercambian golpes en el medio del ring. Naito intenta un destino, pero Okada lo detiene. Le aplica un pile driver. Remata con el Rainmaker, pero cuenta en dos. Okada ataca la rodilla de Naito varias veces y la gente abuchea. Naito esquiva el Rainmaker y le aplica el destino, pero cuenta en dos. Naito aplica un Stardust Press, pero Okada sobrevive. Al final Naito termina aplicando un Reverse Brainbuster, remata con destino y se lleva la victoria. Así que Naito sale como doble campeón de Wrestle Kingdom 14.
Es que otro encuentro con mucha historia y que acabó fantásticamente. Justo cuando acabó el show, estaba hablando con Ale Jiménez y Ale me comentaba, no sé qué main event me ha gustado más. Y es que fue otro gran trabajo de Okada y otro gran trabajo de Naito. Encuentro mucha gente, ¿no? Veo comentarios que comparan esto con Cena Orton y digo, por el amor de Dios, hace más de un año que no, de 2018 creo, sí, 2018, dos años que no se daba este encuentro. Estamos comparando con, de verdad, en ocasiones la comunidad en español pierdo la fe. Pero bueno, igualmente. La lucha me pareció un tremendo clásico. Otro buen planteamiento entre Okada y Naito. Otra buena historia que iba desarrollándose, iba capítulo a capítulo, ¿no? Nos iba metiendo en el encuentro. Principalmente, esos primeros minutos que ya, como comento, son habituales en los encuentros largos, épicos de Okada, en los que él empieza a trabajar y Naito tenía que igualar, ¿no? Con un poquito más de castigo al cuello. Los dos llegaban ya bastante quemados de esos encuentros anteriores, así que aprovecharon un poco cada uno los momentos que podían, las cosas que podían aprovechar de los castigos anteriores que habían sufrido, en este caso Okada nuca con Ibushi y Naito a la pierna. Y se vio como eso, en unos primeros minutos, en la primera parte, Naito y Okada están más o menos igualados, como Naito surge un poquito más de peligro, pero luego Okada se enfada y lanza a Naito fuera y termina ahí un poco atacándolo. Naito consigue llegar a la cuenta de 19 y luego la lucha empieza ahí un poquito más Okada a trabajar, en el momento en el que trabaja la pierna y no sé, luego ya termina esa recta final apoteósica en la cual intentan su finisher de mil maneras. Hay un momento que me encanta cuando Okada está ahí intentando levantar a Naito. Naito se libra y le termina escupiendo. Luego ya Okada le coge la rodilla de Naito y la champa contra la lona un par de veces. Y ese era un poco más el resumen, ¿no? Básicamente Okada intentaba mostrarse al nivel, ¿no? Yo estoy al nivel, este es Wrestle Kingdom, este es el título peso pesado. Tú nunca vas a estar a nivel del peso pesado, como le dijo hace dos Wrestle Kingdom. Y Naito aprendiendo. Me gustó mucho el momento final de cuando va al Stardust Press y no duda. Él directamente se da en el pecho y dice, no, a Stardust Press voy a mi movimiento estrella, nunca me ha fallado. Y diablo, le falla. Le falla cuenta de dos. Yo dije, no, este es el momento, este es el final. Me parece un poco anticlimático, pero bueno, si termina con Stardust Press, perfecto. Luego terminan ahí con que Naito va por el destino. Parece que va a cometer el error de Wrestle Kingdom 12 de cuando Okada lo frena en el destino y termina aplicando el tocho. Pero no, Naito tiene un nuevo arma, tiene el Valentía. Y le aplica el Valentía, ese Inverted Brainbuster, como comentaba. Y luego un último destino y finalmente para la cuenta de tres. Me hubiese gustado quizá eso con el Stardust Press. Pero bueno, igualmente no me voy a quejar, Naito con los dos títulos. Hay gente que dice que quizá este no es el momento de Naito. Estoy de acuerdo, quizás fue mejor, hubiese sido mejor hace dos años, pero igualmente a esta altura con el buqueo de Gedo no me voy a quejar. Mejor que esté con los títulos ahora que nunca. Y nada, un escenario más grande, un escenario con más potencia, ¿no? Incluso con dos títulos, 2 días de Wrestle Kingdom y terminar saliendo con dos campeonatos. Y queda en una posición en la que básicamente es el ace superior de la empresa, queda ahí en una zona de super importancia, o queda como no súper protegido, queda un encuentro en el que estuvo a la par con Naito durante todo momento. Y un final que me parece que cierra una etapa muy interesante para Naito y que le abre otra a ver qué pueden hacer ahora con Naito súper asentado como main eventer y como posibilidad de abrir nuevos encuentros y nuevas posibilidades titulares a otros.
Y hablando de eso, la forma de cerrar Wrestle Kingdom es con un nuevo retador, ahí para Naito, que también se vio, como me contabas, en New Year Dash ahora. Kenta parece que va a estar ahí metido en la escena titular.
Sí, Kenta sorprendió cuando Naito estaba haciendo su despedida, ¿no? La típica despedida que hace diciendo los nombres de los ingobernables y cerrando con los ingobernables de... Y cuando iba a decir Japón, llega Kenta. Y mucha gente dice, no, podían habérselo reservado para New Year Dash, podían haber dejado... Ah, perdón, ya me falla la voz, ¿no? Tras más de una hora hablando. Podían haberse dejado este momento para New Year Dash, podían haberle dado el momento que todo el mundo quería tras 2 años, pero por otro lado digo, bueno, está bien, no, no, no me quejo por el resultado, me parece correcto, ¿no? El público está ahora con Kenta a muerte, hoy en New Year Dash se ha demostrado, el público estaba ahí abuchando a tope a Kenta cada cosa que hacía. Y sí, me parece que han aprovechado la oportunidad para crear una nueva figura, para darle más importancia, como si tuviese poca importancia a Kenta, ¿no? Una de las figuras más relevantes de Noah en la anterior década. Y la anterior década me refiero en la de los 2000, no en la en la de los 10, tengo que ajustar la cabeza todavía. Pero sí, una de esas figuras relevantes, Junior Heavyweight, ascendido a Heavyweight, que fue básicamente cara de Noah durante un año y representante de esa división Junior, uno de los máximos exponentes de futuro de Noah. Luego fue a WWE a un tiempo de vacaciones. Y ahora en New Japan pues lo quieren asentar, ¿no? Como una figura heel potente. Y me parece que tiene el efecto que no. Que, no, que le acaban de quitar a Jay White. Me parece quizá el error de mira de New Japan, de apuntar en vez de hacer esto con Kenta, lo podrían haber hecho perfectamente con Jay White. Con Jay White, ¿no? Rencoroso, que quiere. Pero claro, también entiendo que no quieren quemar un encuentro con Jay White ahora mismo. Quieren dar a alguien con potencia que se mantenga ahí a lo largo del año. Y bueno, qué mejor que Kenta, no sé, me parece una buena adición y viendo el resultado de hoy tras el ataque, tras New Year Dash y cómo se ha mostrado de Hill con el público abuchándolo a tope, me parece que han conseguido un buen resultado y sí, quizá el momento era el suyo en Naito tener hecha en Wrestle Kingdom, pero bueno, vienen otros Wrestle Kingdom, hay otras posibilidades de momentos así grandes para Naito y solamente uno para cimentar a Kenta como el imbécil más grande y era este. Y bueno, me parece bien aprovechado. Quizá hubiese sido mejor para otra figura de futuro, pero bueno, Kenta. Está cada vez un poco más, subiendo un poquito más el nivel. Parece que cada vez se va aclimatando más. Y me parece correcto, ¿no? Me parece un movimiento para plantear algo interesante, sobre todo para los próximos meses y teniendo en cuenta de que New Japan no va a tener el G1 en el verano. Entonces van a tener más fechas en el verano de eventos. Y obviamente necesitan tirar más de esos meses con más historia y con más encuentros titulares.
Con eso entonces hemos terminado de cubrir todo lo que fue Wrestle Kingdom 14 las dos noches en el Tokyo Dome. Nuevos campeones, historias que empiezan, rivalidades que quedan para ver más adelante, ¿no? Y en este inicio de año para New Japan, pues habrá que ver qué es lo que ofrecen en los siguientes shows. Estaremos siguiéndolos. Yo el año pasado dejé pasar varios shows que no comentamos aquí en el programa, pero a ver si me pongo al
Sí.
día con New Japan, porque bueno, Es cosas del tiempo y eso, pero a ver si este año estoy cumpliendo más con ver New Japan y comentar los shows. Así que bueno, Gin, espero que estemos atentos pues a lo que venga en New Japan y a ver si nos damos el tiempo para comentar los próximos shows que presenten.
Sí, que primero disculpas a los oyentes, ¿no?, que nos pidieron reviews de esos shows, pero es eso. Yo entiendo tu parte, Alessandro, ¿no? Tienes que hacer review de todas estas cosas, ¿no?, que salen de WWE. Cuesta ya bastante tiempo, y no solamente eso, sino también intentar dedicarle tiempo a otras cosas y tienes una vida. Entonces, lo entiendo. Yo también tengo una vida y me cuesta horrores poder seguir estas cosas, pero es nuestra afición, hacemos lo que podemos. Y sí, bueno, espero que este 2020 sea bastante mejor para nuestra cobertura de Japón, de nuestra cobertura de New Japan. Pero igualmente, creo que podemos seguir más o menos cumpliendo y espero que nos podamos mantener. Y nada, y eso, como siempre, encantado de estar aquí una vez más y con ganas de seguir comentando New Japan aquí en Arras de Luna.
Cerramos el programa, ya casi 2 horas de show hablando de New Japan. Así que nos vamos ya. Solo recordarles que estoy ya esta semana haciendo las cuentas de los votos para los Arras de Lona Awards, así que pronto habrá la edición del programa especial para la premiación. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.